En este episodio hablaré sobre el iPhone, la MacBook Air, el iPhone, sí, otra vez, Windows Vista y el Ubuntu Linux. Todo esto y más enseguida.
Esto es El Show de Lobos.
Hola, ¿qué tal? Les habla Alejandro Lobos y estoy intentando revivir la periodicidad con la que se publican los episodios del programa. Espero poder mantenerme al día y no pasar tanto tiempo entre episodios. Pasando a las noticias. Quiero hacerles saber que soy un feliz usuario de un iPhone. Hasta ahora creo que es el aparato más entretenido que he tenido en mis manos en toda mi vida. Creo que este es el juguete perfecto. Es un gozo cada vez que lo saco de mi bolsillo que no se compara casi con nada. Incluso es más entretenido que usar mi propia computadora y todo por las mil cosas que se pueden hacer con él. Pero ¿cuál es el asunto del iPhone? Primero que nada, el hecho de, a pesar de tanto esfuerzo por parte de Apple, la comunidad de hackers alrededor del mundo ha hecho un trabajo excelente al crear todo tipo de herramientas para meterle mano al software del teléfono. Otra cosa que lo hace tan valioso es el hecho de tener contratado un paquete de datos con la compañía telefónica celular de Carlos Slim, que lamentablemente, por más que rogué a Telefónica Movistar, nunca me quisieron proveer, lo que causó mi cancelación de contrato y cambio de compañía. El paquete en cuestión es el que incluye, por un pago de $688, incluyendo impuestos, el equivalente a $60, un gigabyte de cuota de transferencia mensual que desde un iPhone es imposible de rebasar. Por lo tanto, sin importar en qué parte de Norteamérica me encuentre, y sí, me refiero a todos los países que comparten el hemisferio norte de América, tengo conectividad las 24 horas del día. Y con ello, acceso a todos los mapas que, repito, Norteamérica con calles y carreteras, acceso a toda la web excepto sitios basados en Flash, que quede claro, clima, diccionario, enciclopedias, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la funcionalidad de iPod, y no por último es lo menos importante, el teléfono celular que tiene una calidad de recepción superior a todo lo que había conocido, así como una calidad de voz inigualable. Se me escucha fuerte y claro, y cuando uso los audífonos manos libres incluidos, es todavía mejor. Y para cuando quiero sentirme en el siglo XXI, me pongo el único manos libres Bluetooth del mundo que no se ve ridículo puesto en la oreja del portador. Hecho por Apple, que es de aluminio negro mate y no tiene lucecitas que enciendan mientras se utiliza, además de ser muy pequeño. Otra de las cosas que me gustan mucho del iPhone es el hecho que, gracias a la comunidad de hackers, puedo conectarme a través de él a internet desde mi laptop. Funciona increíblemente bien, a pesar de que supuestamente el teléfono no incluye esa funcionalidad. Pero hay que recordar que el iPhone no es más que un dispositivo de cómputo, muy similar a cualquier computadora en forma con Unix, y que es posible instalar con la mayor facilidad una distribución completa de BSD para rellenar los huecos que Apple prefirió dejar de vacíos, y darle la funcionalidad completa de una computadora hecha y derecha. Hay servidores de iTunes, de FTP, protocolo de archivos AFP, Secure Shell, PHP, Python, etc., con lo que es posible instalar un servidor web con las últimas tecnologías en el aparatito. Y eso sin hablar de los programitas escritos por la comunidad hacker que permiten usar la pantalla como una linterna, grabar voz, conectarse al mensajero instantáneo, escuchar por internet, radio, etcétera, etcétera. Estoy fascinado. Ahora con la última versión del software, que por cierto ya puedo desbloquear, el sistema me dice dónde me encuentro mientras tenga recepción de alguna antena celular cerca. Y al añadir aplicaciones de web a la página de arranque del teléfono, lo cual es muy útil porque tengo acceso directo a pseudo aplicaciones como Google, NewsGator, Podcaster, Facebook, etc. Incluso ahora es muy sencillo de añadir a la interfaz del teléfono, que ya está en inglés, y se puede cambiar de fábrica al italiano, alemán o francés. El idioma de español también se le puede instalar, y la verdad, los que lo hicieron llevaron a cabo un trabajo excelente de traducción. Hace unos días salió al mercado la nueva versión del iPhone de 16 GB junto con el iPod Touch de 32 GB. Seguramente pronto me voy a apuntar por un nuevo iPhone con el doble de capacidad, ya que soy sincero, 8 GB no alcanzan. Si alguien quiere hacerse de uno, por favor envíenme un correo al showdelobos@gmail.com y yo le digo qué alternativas hay. Pasando a otras cosas. Recientemente fue liberada la nueva línea de computadoras ultraportátiles de Apple llamada MacBook Air, que viene en dos versiones. Una típica con disco duro mecánico y una con disco duro sólido, siendo la primera de 1.6 GHz y la segunda de 1.8 GHz. La nueva línea ha provocado las reacciones más extrañas en la comunidad computóloga del mundo, con especial atención en la comunidad maquera. Por ejemplo, los maqueros más aferrados hablan pestes, mientras que los neófitos y los extraños a la marca declaran que es un producto excelente y muy llamativo. Lo que todos definitivamente declaran al unísono es que es un producto precioso, una obra de arte de Jonathan Ives. Eso ni se discute. Pero lo que muchos no toman en cuenta y que he descubierto que este producto a lo mejor, a sabiendas de los creadores o no, parece estar dirigido a ese otro 50% de la población mundial que no se interesa por las computadoras, y es el género femenino. Mi esposa al verla en la presentación de Steve Jobs enloqueció por ella, y no por la normal, sino por la de disco sólido, por el simple hecho de que puede estar segura que no se va a romper nada en caso de zarandearla mientras se utiliza. Cosa que por experiencia ya sabe que es malo con todas las otras laptops. Y no solo eso, sino el enfoque tan estilizado y minimalista de la misma, sin dejar de lado el teclado de tamaño completo, una pantalla con una muy buena resolución y brillantez, y lo que la convenció junto con lo del disco de estado sólido, el teclado que se ilumina como la MacBook Pro. Se ha declarado fanática de la máquina y está dispuesta a pagar lo de lo que Apple pide por ella para poder hacer la suya. Yo jamás la vi ni medianamente entusiasmada por ningún otro artilugio anterior, ni de Apple ni de nadie. Quizá con esta línea, Apple se esté anotando un home run con el público femenino que ni Dell ni Sony con sus computadoras rosas ha podido captar. Pasando al tema de Microsoft, se dice que en marzo estará disponible el Service Pack 1 de Windows Vista, que como recordarán en el episodio anterior, di todas mis opiniones al respecto. Creo que lo único que realmente no me permite usar Vista es el asunto que se siente tan lento, que se arrastra, pues dicen que con el Service Pack 1 se arreglaría eso. Si eso es cierto, quizá ahora sí se podría dar por declarado el lanzamiento de Vista, y el resto del mundo puede empezar a actualizarse, y ahora sí olvidarse de XP de una vez por todas. Mientras tanto, al OS 10 Leopard le pasó algo similar. Cuando salió en octubre, tenía una cantidad enorme de mini errorcitos bastante molestos en conjunto, que casi todos fueron rápidamente reparados para la versión 10.5.1, pero los más profundos se esperaron hasta la versión 10.5.2, que ya fue liberada. La diferencia con la historia de Microsoft es que Apple le tomó 4 meses parchar los problemas de la versión inicial, mientras que Microsoft lleva 11 meses y contando, y no se sabe ciencia cierta qué tanto va a arreglar su primera revisión. Por eso uso OS 10 y no Vista, entre otras cosas. Otro sistema operativo que me di tiempo de realmente estudiarlo a fondo y me dejó con un sabor de boca muy agradable fue el que menos hubiera esperado, Linux. Y me refiero a su distribución Ubuntu, que ahora en su versión 7.10 ha hecho un trabajo impresionante al convertir a Linux de ser un sistema de computólogos con mucha paciencia y tiempo en sus manos, a un sistema operativo que además de poner el ejemplo en solidez como lo ha hecho siempre, han extendido esa solidez y consistencia a todo el ambiente gráfico y sus aplicaciones. Vamos, quedé tan inmensamente impresionado con esta versión que ya lo estoy recomendando abiertamente para usuarios que están cansados de Windows pero no quieren invertir de inmediato en una Mac. Es verdaderamente una alternativa viable para el usuario de internet y aplicaciones de oficina que son la mayoría. Tan impresionado quedé cuando lo instalé en una Sony Vaio medio viejita, que me activó absolutamente todos los componentes, incluyendo un Win modem que traía, la tarjeta de sonido y hasta los lectores de tarjetas de memoria. Y al insertar un aparatito para Bluetooth USB, de inmediato lo dio de alta y me dio la opción de buscar servicios de Bluetooth cercanos. Mejor que OS 10, e inclusivemente superior al soporte para Bluetooth en Windows, que es para llorar. Además de los efectos especiales de las ventanas que son mucho más avanzados que en Windows Vista y OS 10, las aplicaciones integradas, las autoactualizaciones, el repositorio integrado universal de programas, realmente quedé impactado. Quienes no hayan instalado un Linux en su máquina en más de 6 meses, realmente les recomiendo le den una oportunidad a esta versión de Ubuntu 7.10. La instalación es perfectamente comprensible hasta para los más neófitos y se ofrece en todos los idiomas más hablados del mundo. Y para cerrar con broche de oro, es posible instalar directamente desde el repositorio de Parallels Workstation para instalar y correr Windows XP o Vista para cuando hace falta entrar a los malditos bancos como Banamex, que insistían en obligarnos a usar el navegador más inseguro del mundo. Que por cierto, les mando una felicitación a los señores de Banamex. Después de quejarme y quejarme y quejarme, finalmente ya se puede accesar a Banamex con Firefox. Eso quiere decir que ya se puede entrar a Banamex desde Linux, desde Macintosh, desde Windows o desde cualquier sistema, pero sin Internet Explorer, lo cual es muy valioso. En fin, eso es todo por este programa, y si tienen alguna recomendación, pregunta, queja, felicitación o lo que les venga en la mente, pueden escribir a la dirección elshowdellobos@gmail.com, todo junto. Pásela bien.
Esto fue El Show de Lobos.